Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues nos vamos a ir ya con pasión y gloria, si el resfriado no lo permite. No a mí, yo ya estoy curado de espanto. A mi compañero Carlos Calero y a mi compañero Rubén. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bueno, aquí entre todos estornudos y...
Buenos días, yo estoy cascado.
Ayer Marta Mera me vino también con los virus. ¿Vale? Sí, ¿no? Ahora vosotros dos también
está
con
como, los virus. Como los profes de la guardería.
Claro, ¿no? Es que entre nada con la mascarilla puesta o algo, porque...
Madre mía.
Yo ya he pasado lo mío y no quiero volver a pasar, al menos en mucho tiempo, por lo mismo.
Va a tener que cobrar un plus por peligrosidad.
Totalmente. Tóxicos, ¿no? Tóxico, el plus tóxico. De los tóxicos. Bueno, nos vamos con pasión y gloria, Carlos Calero. Hoy vamos a hablar del Día de la Anunciación y del Día de la Encarnación, que es hoy 25 de marzo.
Sí, correcto, hoy 25 de marzo. Bueno, como siempre, antes que empiece con el dedito decir que no queda tiempo, quiero hacer el anuncio.
Policía, acabamos de empezar.
Ya, pero así ya nos metemos en el tema.
Un dedito ahí que manda mucho el dedito.
Es que de esa forma yo hago el anuncio propio de esta semana y ya nos metemos en el...
En Berea, ¿no?
En Berea, mira. Se trata de que esta semana, bueno, concretamente hoy martes, empieza el quinario en honor del Santísimo Cristo de Veracruz, ¿eh? Quiere decir, hoy martes, miércoles, jueves, viernes y sábado,
¿sí?
Quinario, claro, 5 días, a las 7 de la tarde habrá exposición del Santísimo Sacramento y a las 7:30 el ejercicio del quinario, ¿eh? Con Eucaristía presidida por nuestro párroco y director espiritual de la hermandad, don Alberto Talavera. El domingo, día 30 de marzo, será a las 11 de la mañana la función principal, también presidida y oficiada por el director espiritual y párroco, y a continuación el pregón de nuestro amigo Manu, que ya estuvo aquí con nosotros hace un par de semanas y nos estuvo hablando de su pregón, ¿vale? La hermandad nos recuerda que el último de quinario, el día 29, será la jura de regla e imposición de medallas a los nuevos hermanos que se hayan hecho durante el año, ¿vale?
Ajá, vale.
Así que de parte de la Junta de Gobierno, pues convocamos a todos los fieles, devotos y tal, a participar como se merece estos cultos en honor del Cristo de Veracruz. Y dicho esto, nos metemos de lleno.
Que ya está aquí en la Semana Santa también, ¿eh?
Claro, lo tenemos ya queda poco. Por eso ellos ya están, tienen sus cultos ya, que claro. Empiezan este martes. Bueno, hoy concretamente, ¿eh?
Venga, pues nos vamos.
Nos metemos de lleno en lo que es hoy. Hoy es 25 de marzo.
Me quiero enterar yo bien de esto, a ver.
Hoy es 25 de marzo. Y si hacemos cuenta, celebramos la Navidad el 25 de
diciembre.
¿Cuánto hay justo? ¿Desde hoy hasta el 25 de diciembre?
Pues no sé, bueno, me tengo para contar, pero vamos, 3 meses, ¿no?
¿De marzo a diciembre?
Ah, de marzo a diciembre, claro, yo he contado de diciembre. Marzo, 9, claro. He contado al revés, he contado para atrás, porque era menos.
Claro.
Lo tengo más cerca para atrás que para adelante.
Claro. De marzo a diciembre, ¿cuánto
marzo,
falta?
De marzo a diciembre, 9 meses.
Justito, ¿no?
Sí.
Ya, pues hoy celebramos la encarnación.
Ah, claro. Pero bueno, vale, perfecto.
La encarnación del verbo, realmente...
Pero a todo esto, una cosa es la fe y otra cosa es la realidad, porque dicen que no, que el 25 no nació Jesús,
bueno,
¿no?
Bueno, vamos a ver,
ya lo hemos hablado esto, ¿eh?
Sé que es abrir un melón, pero...
Nosotros, a ver...
Me refiero, bueno, claro, lógicamente tendrá todo que ajustarse a un calendario.
Lo que te quiero decir, fuera el 25 o fuera el 24 o fuera el 21, que es lo de menos, la iglesia pone un día para celebrarlo y
9 meses.
25 de diciembre nace Jesús. Por lo tanto, ¿cuándo pone la iglesia el día de la encarnación? Pues 9 meses antes. De ahí que hoy se celebra la encarnación. Lo que pasa es que litúrgicamente, en los libros litúrgicos viene como anunciación. Quiere decir, hoy se celebra la solemnidad de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Quiere decir, y aprovecho desde aquí para felicitar a nuestras oyentes que se llame o anunciación o encarnación. Hoy es el día de tanto de la anunciación como, claro, evidentemente de la encarnación.
Yo no, nunca, no, dos eventos nunca he distintos. Conocido a ninguna anunciación.
Pues sí,
mira. Sí, encarnaciones sí, pero anunciaciones no.
Sí, mira, aquí yo conocí una. Yo conocí una, se le decía anuncia, claro. Porque no decirle igual que las encarnaciones se le dicen carni o encarna, ¿no? que, bueno, a ver, la mayoría de los jóvenes no lo van a conocer, pero las personas mayores se tienen que acordar de Joselito Pérez, la tienda de Joselito Pérez, ¿no?
Me acuerdo hasta yo.
¿Tú te acuerdas de la tienda de Joselito Pérez?
La recuerdo muy vagamente, porque siendo yo pequeño fue cuando cerró. Yo recuerdo muy vagamente dónde estaba y cómo era.
Bueno, últimamente, los últimos años, la llevaba Manolo Benavente, que fue un empleado del antiguo Joselito Pérez, que cuando ellos cerraron, cuando murió Joselito Pérez, él se quedó con la tienda. Pero él, esa tienda, el que era su dueño original, Joselito Pérez, su señora se llamaba Anuncia.
Anda.
Y yo la conocí.
Curioso,
Yo la conocí porque yo soy muy mayor. Y, hombre, yo...
Pero vamos a decir que tienes experiencia acumulada.
Eso es. Entonces,
ya lleva personas... muchos pregones a la espalda. Tiene que decirlo.
Entonces, los mayores se tienen que recordar a...
Porque de cualquier cosa en la fe cristiana... Hay mucha iconografía de esto, tiene que haber mucha.
Eso no va a hablar nuestro compañero Rubén. Yo lo que sí quería dejar claro que aunque son dos eventos distintos, ¿no? La anunciación del ángel a Nuestra Señora y la encarnación del Verbo de Dios en el seno de Nuestra Señora. Son dos eventos distintos que tienen un mismo día, porque son, digamos, inmediatos.
Claro.
¿No? Quiere decir, digamos que la anunciación está referida a la Virgen y la encarnación está referida al Verbo encarnado, ¿no? Al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hace hombre, que se abaja de las alturas a nuestra miseria, ¿no?
Qué bien habla.
Hombre, ya voy cogiendo tabla.
Se notan los colegios, Carlos.
Entonces, lo que queríamos decir es son dos eventos distintos, pero que están íntimamente relacionados, ¿no? El ángel anuncia a María, espera su respuesta, y en el momento que María dice, aquí la clave del Señor, me dice con tu palabra, se produce la encarnación. Quiere decir, son dos eventos distintos, pero que están
unidos entre sí,
íntimamente, claro. Íntimamente, estrechamente, esto, pero se celebran el mismo día, ¿no? Y tienen esa relación entre sí, ¿no? Evidentemente, queríamos contar con nuestro amigo y compañero Rubén, porque, a ver, en Gerbes tenemos dos representaciones de la Anunciación, a cual más bonita. Hay una histórica de toda la vida, que está en el medallón. Que preside, digamos, o que está encima del retablo
de la Virgen del Rosario.
De la Virgen del Rosario, en un relieve. Pero después hay otro más reciente en cerámica, precioso, obra del fallecido Emilio Fernández de Sevilla, que hemos citado aquí en algunas otras ocasiones. Emilio Fernández en cerámica, que es, digamos, el bajo del retablo del altar mayor. Es donde cuando se celebraba la misa de espalda por el sacerdote de espalda y tal, estaba el altar, pues bueno, cuando eso se quita ese altar y se pone la mesa de altar delante, ahí hubo un tiempo que estuvo forrado aquello con un paño, con un marco de madera y tal, y un paño de estos de brocado rojo y tal, pero Emilio Fernández de Sevilla hizo en cerámica una representación de la Anunciación preciosa. Hizo más cosas, ¿eh? Porque también está la cerámica que está debajo del Cristo, en el retablo del Cristo de Veracruz, el que está debajo del altar de las ánimas, donde hoy día está la Virgen de los Dolores. Él hizo varias obras de cerámica, pero esa es de la Anunciación, es preciosa. Pero Rubén, la Anunciación, claro, ahí hay varios elementos. Es decir, hay un relieve, como ya hemos dicho, y hay también un azulejo. Pero como imágenes sueltas, porque claro, estamos hablando que la Anunciación no es en sí una imagen, se representa a María, se representa al ángel, algunas veces el ángel desde arriba, otras veces arrodillado delante de ella, también se representa al Espíritu Santo, porque claro, el Espíritu Santo es el que cubre con su vuelo a la Virgen, uh-huh. La mayoría de las veces en forma de paloma. Uh-huh. Una de las formas más comunes con que representamos al Espíritu Santo, aunque también se representa con una llama en otras ocasiones, con uh-huh. una llamarada de fuego, como en Pentecostés y uh-huh. tal. Pero claro, tiene que ser siempre eso, ¿no? Obras en retablo, porque claro, imaginería suelta, digamos, al ser un conjunto,
¿no? Claro, date cuenta que es un conjunto escultórico al fin de cuentas, ¿no? O sea, una anunciación hacia una virgen sin el ángel, o un ángel sin la virgen, ¿no? O sea, el arcángel, quiero decir, en este caso, Gabriel.
Y sin el Espíritu Santo.
Y sin el Espíritu Santo, o sea, que realmente es un conjunto escultórico de dos figuras principales, bueno, y el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, tú eso lo tienes que representar, y además en una escenografía.
Claro.
Que por sí mismo, o sea, tú lo sacas y lo pones en un cautivo, por ejemplo, un señor cautivo, tú lo pones en un retablo liso detrás,
claro.
Y, ¿no? Que tenga un fondo rojo y sigue siendo señor cautivo.
Claro,
¿no?
Y si lo tienes...
una flagelación, un señor atado a la columna,
claro.
Pues igual.
Y
lo pero que... en este caso requiere de una
y no solamente también. En esos casos que tú estás poniendo de como ejemplo, no solamente que lo pones en un retablo, tal, es que si tienes que sacarlo en andas, si tienes que sacarlo en procesión, no, pues tú sacas su imagen y punto. Pero claro,
no es viable.
Una anunciación. Por eso digo yo que...
Sí, por eso se representa, además de pictóricamente, claro, en las dos dimensiones, ¿no? Como decimos, en retablo cerámico, en pintura, sobre tabla, lienzo, en fin. De la otra manera que se representa es normalmente en el relieve, ya sea alto, relieve exento, pero normalmente se representa en retablo. Están hechos para retablo, o sea, para que no se saque de ahí, porque es que requiere de una escenografía.
¿Y tú como experto, a ti cuál te gusta más?
Hombre, a mí es que el del Frangélico, que venía a hablar un poquito de la anunciación de Frangélico, es maravillosa, maravillosa. Eso es de inicio del Renacimiento y es una obra que está en el Museo del Prado, en Madrid, y es una obra que tiene una simbología y tiene una delicadeza, una forma de entenderlo. Hombre, quería hablar un poquito de esto y de las maneras de...
Decía, ¿de cuál me estás hablando que me
claro,
suena a mí mucho?
Es muy conocido.
Es que es precioso.
Es muy conocido.
Es la que se ve en los arcos, como una especie de soportales.
Es un temple sobre tabla, ¿vale? Realmente en sí mismo es un retablo. Esto lo hizo Frangélico, su nombre original es Guido de Di Pietro. Guido Di Pietro, y este hombre nace en 1400. Hay quien dice en 1399 y 1400. Bueno, vamos a quedarnos por ahí. ¿Vale? Y esta obra la realiza entre 1425 y 1426. ¿Vale? Como digo, es un temple y oro sobre tabla. ¿Vale? En sí mismo es un retablo porque esto forma parte de la composición. O sea, la composición es el cuadro, la tabla, y debajo tiene cinco escenas que representan las cinco, digamos, momentos más importantes de la vida de María, que son su nacimiento, la visitación con Santa Isabel, porque la anunciación ya está arriba, ¿vale? Es el motivo principal, la visitación, el siguiente es la presentación, el nacimiento de Cristo,
sí.
La presentación en el templo, y la asunción a los cielos.
O dormición.
Iba a decir la muerte, pero no es muerte. Porque,
la dormición, porque ahí se representa a ella como dormida, ¿no?
Entonces, este cuadro, además de a nivel plástico, a nivel estético, artístico, es maravilloso, representa también un cambio significativo, porque él viene del gótico. ¿Vale? En ese momento estamos en la transición del gótico renacimiento, ¿vale? Y bebe mucho del gótico, pero quería hablar también un poquito de esto, ¿no? Sobre los conceptos que hay de la espiritualidad que se vivía en el siglo XIII o en el siglo XIV incluso, cómo se vivía esa espiritualidad en los siglos XV y XVI, cómo cambia, ya no, eso es en el Renacimiento, cómo cambia después para el barroco, para el siglo XVII y XVIII, ¿no? Pues empezamos con que el gótico es muy espiritual, todo es espiritual, ¿vale? Las representaciones son muy espirituales, por eso las imágenes son tan esbeltas, son tan alargadas, ¿no? Quieren representar las imágenes sagradas, quieren representar esa espiritualidad. ¿Cómo la representan? Pues quitándole peso visual, ¿no? Después pasamos al Renacimiento, que ya es una especie de el cielo en la tierra, ¿no? Es como que lo que hay en la tierra de alguna manera se diviniza y tal. Y después pasamos al barroco, que el barroco es está el cielo y la tierra.
Claro,
y basta. ¿Vale? El cielo está allí y la tierra está aquí.
Dejamos de comer.
Eso es. Por eso, en la misma anunciación, por ejemplo, ahora mismo no recuerdo del gótico, pero del renacimiento, en este mismo caso, veréis que tanto la imagen del ángel como de la virgen no proyectan sombra. Eso quiere decir que los dos proyectan luz. ¿Vale?
Curioso. Oye, y esto, claro, lógico y normal en dos dimensiones, como tú bien dices, claro. En retablos o en cuadros y demás, pero una cosa que necesita tanta escenografía para, por ejemplo, pasarlo al 3D, a la escultura, es fácil de hacer. ¿Existe una anunciación, una encarnación?
Sí, sí, lo hay en relieve.
¿En relieve?
Sí, 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 Montañé hizo unos cuantos, Martínez Montañé hizo unos cuantos, digamos, después del siglo XVIII. Eso era una representación muy... muy bonita y muy, porque no requiere de tanta escenografía arquitectónica, en fin. También se le imprime mucha belleza porque es un momento para el cristiano, ¿no? Y para el que tiene fe, es un momento muy bello porque es la encarnación del Verbo, la encarnación de Cristo, ¿no? Es cuando se hace realidad, ¿no? Y la palabra de Dios, ¿no?
Hombre, yo anoche comentaba con una persona que este momento es el paso de la antigua alianza a la nueva. Quiere decir, la antigua alianza era la promesa de Jesús, de Dios con Abraham, del pueblo con Moisés, de que tendrán una descendencia, tal, no sé cuánto, y la nueva alianza es Cristo, plenitud de toda la revelación, y es el paso, digamos, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento.
Estamos quedando ya sin tiempo. ¿Queréis apuntar algo más?
Yo quería decir una cosita, que ayer precisamente, esta mañana, salió una conversación que es, hay personas que se lían con el tema de la Inmaculada Concepción y la Concepción de Cristo. La Inmaculada Concepción, la Concepción de la Virgen es inmaculada no por lo que ella concibe, sino por cuando a ella la concibieron, ¿vale? Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción. Es la Concepción, pero de la misma Virgen. Por San José.
Lo hablamos aquí cuando la Inmaculada.
Lo estuvimos hablando.
Cuando la Inmaculada.
Pero bueno, lo recuerdo porque eso esta misma mañana me lo han sacado a tema. Debería decirlo. Digo, mira, pues sí, lo voy a tocar. Y esto que acaba de decir Carlos, en este mismo cuadro de la Anunciación de Frangélico, que es Frangélico porque fue monje dominico, ¿vale? Y por eso, en fin, una espiritualidad y tiene un mensaje muy profundo, se ve en el lado izquierdo del cuadro, se ven Adán y Eva. Entonces está hablando de la primera cagada del hombre y de cómo Dios
lo arregla
con la concepción de Cristo a través de María.
Bueno, pues que nos quedamos sin tiempo ya.
Bueno, pues nada.
Nos vemos la semana que viene, no más cosas.
El año que viene
también. Llegó el dedito.
La tijera que lo
tijerita, suena malamente.
Un abrazo. Carlos, gracias.
Y a los oyentes que nos aguantan.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
¿Qué voy a hacer si te pierdo? ¿Quién va a arreglar el problema? Ya me acostumbré a tenerte y el no tenerte me quema. Si con un poco de suerte me toca la lotería, ojalá que me despierte, hey, ahí a tu lado cada día. Quiero firmar una vida contigo sobre el papel, hey. Ay, cuando te vea, quiero que el deseo se nos haga realidad. Ay, cuando te veo, se cumple el deseo. Si el día está triste, lo arreglamos con alegría. Dosis de besos y un par de bailes que todo lo quitan. Ese calor que me diste, mi cuarto lo echa de menos. Desde el día que te fuiste, todas las flores se murieron. Quiero firmar una vida contigo sobre el papel. Hey, cuando te veo, quiero que el deseo se nos haga realidad. Cuando te veo, se cumple el deseo.
Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves abre un plazo de presentación de solicitudes para participar en una bolsa de empleo temporal para